¿Qué tal? Muy buenas. Bienvenidos un podcast más a Nueva York. Había estado unas par de semanas así sin grabar nada, pero aquí estamos de nuevo. Primero, la típica crónica del invierno en esta época. Decir que no está siendo un invierno de momento nada crudo. Está haciendo, sí, frío, temperaturas bajo cero muchos días, otros días llegamos a los 10 gradetes. No tanto nieve, solo ha habido una nevada importante, pero sí que ha habido lluvia. Está lloviendo bastante, eso sí. Muy bien, pues la actualidad manda. ¿Y cuál ha sido la actualidad en estos últimos días por aquí? Bueno, pues todos ha sido la toma de posesión del nuevo presidente. Todo ya, seguramente ya estaréis al tanto de los avatares, las discusiones, las noticias o falsas noticias, como se empeñan en decir, y el nuevo concepto de los hechos alternativos, ¿no? Alternative facts. Pero bueno, no vamos con eso. Este podcast tampoco va a tratar de eso. Como tampoco trata, también relacionado con eso que se me escapaba, pues las grandes movilizaciones populares de la Women's March, la marcha de las mujeres contra Trump, que aquí, bueno, yo pude asistir, que sí, fue un ambiente bastante tranquilo, festivo, bueno, no hubo ningún incidente, y bueno, pues a partir de ahí, opiniones para todos los gustos. Pero hoy os quiero hablar de un tema más cotidiano. Es una de las preguntas que el viajero a Nueva York se puede hacer, ¿no? Cuando viene como visitante o turista, que es, aparte de las típicas atracciones y consumo que tiene que hacer, evidentemente, para sobrevivir, que es el cuánto cuesta vivir en Nueva York. ¿Cuál es el precio de la vida? ¿Cuáles son los gastos que el habitante de esta ciudad tiene que asumir diariamente? Yo hablaré, pues eso, de un poco de esos gastos, y bueno, no varían mucho de los que cualquiera de vosotros en vuestras respectivas localizaciones podéis tener. Es una cuestión, pues, de ir cuantificando un poco. En general, voy a decir que los gastos son altos, ¿no? Diciendo que Nueva York ya... tenemos que separar Nueva York de Estados Unidos en general, ya que ahí podemos encontrar variaciones muy importantes. Únicamente podríamos comparar, pues, a ciudades quizás de la costa este, California, Los Ángeles, San Francisco, no sé, quizás podemos hablar también de Chicago, ya que, pues, el nivel de vida, el coste de la vida, la economía en general, pues aquí, yo siempre me digo que está como sobre revolucionada, ¿no? Gente que gana mucho dinero, pero también se gasta mucho dinero, ¿no? Si lo comparamos los ingresos con otros lugares en Europa, pues podemos estar hablando de doblar, triplicar, cuadriplicar, y de para ahí, para arriba, dependiendo, pues, de la fortuna, la habilidad que tenga cada una de las personas. ¿Qué sería, digamos, un gasto único, ¿no? O con cierta pericia, que sería, pues, para el que se muda a vivir aquí, ya dependiendo de su situación personal y legal, las tasas de inmigración a las que se puede enfrentar, ¿no? Dependiendo del tipo de visado, pues tendrán un precio u otro, aparte también de los costes de asesoría legal, pues toda una industria de asesores legales y abogados que te ayudarán a tramitar tu estancia legal en el país. Cantidades, podemos hablar, no sé, desde un mínimo de unos $1,600 hasta 4,000 o más, ¿no? Si en caso de cosas mucho más complicadas, y dependiendo de lo complejo y lo enrevesado del proceso legal. Hay que decir que los impuestos aquí, a mí me parecen, los impuestos nos duelen a todos, ¿no? A mí me parecen bastante altos comparado con el nivel de contraprestaciones por parte de la del Estado, ¿no? Bueno, las distintas niveles estatales, ¿no? Tanto federal, estatal, o sea, del Estado de Nueva York, como el local. Me parece unos impuestos altos. Os conté en su día que las nóminas pues presentan unas deducciones tanto de tipo federal, que es el, digamos que es el impuesto más grande, ¿no? Reducciones del Estado y aparte de la seguridad social y una cierta deducción para la cobertura sanitaria de los jubilados y la deducción del impuesto, el tramo municipal. Os conté que las declaraciones de la renta se presentan pues hoy o ayer ha empezado el plazo en que el IRS ha empezado a aceptar declaraciones y habrá hasta el 15 de abril o el 18 de abril, por tal como cae. Y así que ya está toda la gente y toda la industria de los asesores fiscales y preparadores de declaraciones a todo gas. Toca ya rendir cuentas ante el fisco. Generalmente será para que te devuelvan dinero, ya que, bueno, dependiendo de tus circunstancias familiares, de cónyuges, de hijos, te hace unas deducciones y otras, pero generalmente suelen estar por arriba y entonces la gente espera con ansia que le devuelvan sus dólares. Muy bien, eso es una cosa. La vivienda, el tema importante de la vivienda, que yo creo que quizá el más difícil. La vivienda en Nueva York, bueno, en todas partes, pero aquí sobre todo es una industria. ¿Por qué? Porque la oferta es limitada y la demanda es infinita. Eso, yo creo que se reduce a eso. Hay una escasez de vivienda. Hablo de vivienda, no estoy hablando de vivienda de superlujo, ¿no? Estoy hablando de vivienda asequible para el común de los mortales, y eso hace que evidentemente los precios sean altos. ¿En qué se traduce eso? Bueno, si estáis buscando piso, pues dependiendo de vuestras aspiraciones en cuanto a vivir, pues podrás ir desde el estudio más warringtongondero en Manhattan, que te pueden colar, pedir desde, pues no sé, los 1.800, 2.000 dólares o más de alquiler mensual. Bueno, es decir, que las estadísticas dicen que la media del apartamento de un dormitorio en Manhattan son los 3.400 dólares mensuales. Esto es una cifra muy alta, quizá ahí se... Yo creo que viene de que pues hay muchas cosas por debajo de ese precio y hay cosas... Menos cosas, pero las hay mucho más caras por encima, ¿no? Y da por eso una media más alta. El hecho de compartir piso o tener compañeros de piso, o sea, un roommate, no es una cosa tanto de las películas guay de gente, de coleguitas viviendo fuera y de las series de televisión, ¿no? Todos recordáis Friends, donde esos tíos en general que más o menos... Algunos más que se van ganando la vida bien, vivían ese glamour, es ficción, evidentemente, compartían piso. ¿Por qué? Porque vivían en pleno Soho de Manhattan, y claro, los alquileres son altos, y creo que aparte estaban aprovechando un subalquiler de un familiar, un subarriendo. Entonces, no es rara, ¿no? La gente, pues que, pues por querer, si quieres vivir en una zona, pues tienes que compartir piso, ¿no? Muy típico el apartamento de 2-3 habitaciones, donde cada persona alquila un apartamento, una habitación, y bueno, pues ya es, ahí ya es trabajarse la convivencia. Es algo que está regulado, porque incluso los contratos de alquiler recogen a todas las personas que viven ahí, ¿no? Y los que uno alquile, los demás subalquilen, aunque también se puede dar eso. Ya, como en todas partes, si te alejas de lo que es, podemos considerar el epicentro, que sería Manhattan, pues los Outer Boroughs, Queens, Brooklyn, también con su, cada uno de ellos con sus zonas muy caras y otras más asequibles, y por eso pues ya tienen, aunque tienen también una media de $2,700 mensuales, que es una barbaridad para un dormitorio, pues ya vamos a encontrar cosas más asequibles. Estoy poniendo el baremo de un dormitorio, ¿no? Para como punto de partida, que sería el estudio, pues estaríamos hablando de alrededor de unos $1,500 mensuales para algo decente, ¿no? Algo bien reformado, en buen estado, etcétera. Este tema de la vivienda asequible es un tema que además está en la agenda política del alcalde, ¿no? El alcalde de Blasio tiene pues el plan de las 200.000 viviendas, su plan para crear en estos años 200.000 viviendas de asequibles, y por ello se han implementado las políticas pues de promoción junto con el sector privado, pues de los beneficios fiscales, los beneficios a los desarrollos urbanísticos en cuanto pues, a bonus de permitir más edificabilidad a las viviendas que incluyan algún tipo de viviendas de tipo asequible mezcladas en edificios que tengan viviendas a precio de mercado, bien mezcladas o bien edificios completamente de precio tasado. Ese es su plan y esa es, digamos, la punta de lanza de la política de vivienda de esta ciudad hoy por hoy. Hablé hace unos meses de ese programa. Creo que os tendréis que remontar a septiembre de 2015. A podcast que grabé entonces, llamada algo de justicia redistributiva, no sé, llevamos ya más de 150 podcasts, no me puedo quedar con los nombres de todos ellos. Se llama justicia redistributiva, en definitiva, el plan 421A, que era un plan de exención del pago del impuesto de bienes inmuebles para los edificios de alquiler que cumpliese unas normativas y que se lleva desde enero de 2016 en suspenso, y que ahora el gobernador del estado, Cuomo, quiere volver a introducir para dar nuevo impulso a la construcción de viviendas de tipo asequible. Estoy diciendo tipo asequible, sé que suena fatal en español, no encuentro una traducción mejor al término de affordable housing. Precio tasado, sí, quizá. Protección pública, no es protección, sí, el precio está protegido. Bueno, en definitiva, de eso quiero hablar. Ese es el tema de la vivienda. Otra, ya como última opción, pues irte a vivir pues fuera de la ciudad. Puedes irte bien al otro lado del Hudson, a New Jersey, Hoboken, Jersey City, donde quizá por el mismo precio obtengas mayor espacio. Aunque, bueno, ciudades como Hoboken, Jersey City también se están subiendo mucho a la parra, o ya fuera de la ciudad por el norte, a condado de Westchester, ciudades de esa zona, Eastchester, Ryman, Byron. Bueno, dependerás, tendrás que hacer tus estudios si trabajas en alguno de los boroughs de Nueva York, el transporte, si te sale a cuenta, ¿no? Porque ya no tienes, pasas ya a descarto coche, evidentemente. Eso ya os hablaré de los gastos del coche. Pasas de tener que pagar los 116 € mensuales de transporte a utilizar Metro North o Long Island Railroad, que son ya más de $200 mensuales. Quizá te pueda compensar, aunque tampoco es que por esas ciudades, esas zonas buenas, vayas a encontrar gangas. Bueno, otro tema muy peliagudo, muy espinoso: la sanidad. La sanidad va a ser un gasto que tengas que planificar bien, porque se encuentre recogida dentro de los beneficios que te da tu empleador, tu empresa para la que trabajas, o bien, si no es así, tendrás que pagarla a tu bolsillo. La sanidad aquí, para el común de los mortales, es privada. Únicamente hay un pequeño tramo para la gente jubilada. Y por cuantificar, tienes que pensar un mínimo de unos $600 mensuales. Bueno, perdonad, ya ven aquí los... la secreta aquí. Bueno, ya está. Tienes que echarle mínimo unos $600 dólares mensuales para un plan con, bueno, pues unas mínimas, ciertas coberturas, ¿no? Hay planes más baratos, pero no cubren muchas cosas, ¿no? Para tener unas mínimas garantías. Aún así, nunca sabes. Esa es la cantidad. Bien, lo pagas tú o lo paga tu empresa. Ahí, pues cada... Bueno, es que hay aquí una persecución. No sé, yo creo que es el séquito de algún gerifalte municipal que está pasando aquí por Park Avenue, camino a Union Square. ¿Qué os iba diciendo? Eso es por persona. Luego tienes la... si es una pareja, digamos, pues bueno, si ambos, los dos trabajan y sus empleos les proporciona cobertura sanitaria, muy bien, pero en todo caso tendrán que incluir a sus hijos, si los tienen, pues pagar una cantidad adicional para también darles su cobertura sanitaria. Bueno, y digamos así, la cobertura sanitaria, pues por mucha cobertura que den, tiene siempre unos gastos mínimos que has de cubrir tú de tu bolsillo, igual que también en los medicamentos, donde generalmente tendrás un copago. Esto de la cobertura sanitaria no tiene que ver, esto que estoy contando, no tiene que ver necesariamente con el Affordable Care Act o Obamacare, que está hoy, que parece que el señor Trump está dispuesto a demoler a cualquier precio y sin ninguna alternativa, a pesar de lo que haya dicho. Eso una cosa de y otra cosa hacerlo, pero hoy por hoy, con la ley que está vigente, es obligatorio tener esta cobertura sanitaria, so pena de ser sancionado por la administración vía impuestos. Tu declaración de la renta al IRS, tienes que justificar que has estado todos los meses del año con una cobertura sanitaria, o serás penalizado mediante pago o descuento de las devoluciones a las que tendrías derecho. Yo creo que esto ya os lo conté. Otra cuestión fundamental, que es la educación, ¿no? Que puede ser otro tema importante para las familias. Bueno, hay las escuelas públicas aquí en Nueva York, que como muchas otras ciudades dependen de la propia ciudad, escuelas públicas e institutos y algunos colegios universitarios. Colegio e instituto es enseñanza gratuita, universal y gratuita. Ahí no hay ninguna diferencia, a menos de que, bueno, la gente ya quieras buscar una escuela privada, tanto laica como religiosa, y ahí ya es cuando los precios, la que se llama en inglés tuition, la matrícula, ahí hay mucho dinero. Es otro negocio. Creo que no es diferente en ningún lado. Estamos hablando de 10, 15, 20 mil dólares mensuales. Ya no os hablo de universidad, ¿no? Que ya es otro mundo aparte, que las familias tienen que planificar con años de antelación, ¿no? Cuánto ahorro para que las la gente pues se pueda estudiar en la universidad que más o menos quiera y a la que pueda permitirse. Bueno, estas son cosas básicas, ¿no? De vida, ¿no? De planificación vital. Bueno, es que estoy aquí huyendo de las patrullas. No vienen por mí, pero parece que me he metido yo aquí en Madison y está pasando aquí todo el departamento de policía. Así que bueno, voy a ver si me alejo un poquito y sigo aquí contando un poco mis movidas. El transporte diario. Parto de la base de que si andas por aquí quieres usar la Metrocard mensual, ¿no? Estamos hablando de hoy por hoy de los $116 mensuales. ¿Mucho dinero? Yo creo que relativamente no es mucho dinero. Si lo comparas con el billete sencillo, son $3. No mucho más que en muchas capitales europeas. Y es una tarifa plana. Aquí no hay zonas. La red de metros y autobuses urbanos tarifa plana, zona única, o sea que te puedes mover por los 5 boroughs, la ciudad, pues desde lo más arriba del Bronx, ya limitando con Westchester, a la punta extrema de Staten Island, en Tottenville, estamos hablando de casi 20 o 30 kilómetros de distancia que te mueves con tu Metrocar. Ya nos han dado el toque de que en marzo sube la Metrocar y bueno, en general el transporte, el billete sencillo subirá de los $2.75 a $3, $2.75 son ahora, y la Metrocar mensual subirá de $116 a $121. Hay temas como, por ejemplo, el tema de Transit Check, en que los empleadores se pueden acoger a ofrecer pagarles, no pagarles, sino que descontarles el importe de la Metrocar antes de impuestos en sus nóminas, por lo que es dinero por el que no van a tributar. Y al final, bueno, no sé cuál es el porcentaje, a lo mejor sobre esos 116 estás pagando quizá el 85%, ¿no? Un poquito menos, te sale un poco más barato, pero al cabo del año es dinero. Taxis. No soy muy amigo de los taxis, más que en momentos de urgencia. Tienes que tener cuidado de no pillártelo en Manhattan en una hora muy concurrida, o se te puede ir la carrera a $20-30 fácilmente, ¿no? Otra cosa, Uber. Bueno, por ahí también estamos ahí con todo el tema. Hay muchos coches de Uber, aquí también hay un poco la polémica, Uber sí, Uber no, pero de momento están ahí funcionando, ¿no? Es algo que, bueno, una posibilidad que está ahí. Aquellos que sean valientes para tener coche, a gente que puede necesitarlo, ¿no? Bueno, pues la gasolina, el combustible, es muy barato aquí, más barato que en Europa. Estamos hablando de, creo que hoy por hoy, eso que el petróleo últimamente se ha encarecido un poco, hablamos de $2.50 el galón americano, que son 3,78 litros, ¿no? Hace unos meses lo he llegado a ver incluso a $2.20 el galón, ¿no? Varía poco bueno, si pagas en metálico, si pagas con tarjetas, te dan precios distintos, ¿no? Con preferencia al pago en metálico, que es lo que prefieren las gasolineras. Coche. Bueno, los coches pueden ser quizá algo más baratos, ¿no? El tipo de coche que vas a ver aquí, bueno, pues aparte de los monstruosos Subs, los estos coches Suburban grandísimos, casi todos son tipo berlina, ¿no? Se empiezan a ya ver coches pequeños en todas las gamas, ¿no? Lujo, menos lujo. Ya se empiezan a ver tipo coches tipo Volkswagen Golf, mucho. Pero en general el coche habitual es el coche tipo berlina. son más baratos, lo que pasa que te enfrentas al problema del aparcamiento y como también los seguros de coches son muy caros. Un seguro normal a todo riesgo se te va sin ningún problema a los $2,000 anuales. Son muy caros aquí los seguros y se pagan mensualmente, ya dependiendo del coche. El parking, pues en un parking en Manhattan una hora puede costar $20. Más gastos corrientes de una persona. Telefonía. La telefonía es un tema, la telefonía móvil, ¿no? Que bueno, que hoy en día está como muy fusionado todo, ¿no? La telefonía, yo creo que este es un mercado muy, muy poco dinámico. No hay opciones y evidentemente es muy caro. Aquí el precio estándar, tener un teléfono móvil, son $40 mensuales. $40 mensuales con un paquete de llamadas ilimitadas, SMS ilimitados, que se utilizan mucho los SMS como sistema de mensajería, porque son desde siempre, casi siempre se han dado ilimitados, y hay gente pues que sin tarifa de datos tiene un sistema de mensajería. Y internet, unos 4 o 5 gigas de 4G LTE. Ese es el precio, $40, y bajar de eso es muy difícil, ya ni tanto sea en contrato como en prepago. A veces es que ni te merece la pena hacerte un contrato si no es por conseguir un teléfono que ni es subvencionado, pero para poder comprar a plazos, pero no es nada atractivo. Ahí ya pues entran las operadoras con sus ofertas de internet y televisión, que juntando todo esos paquetes de telefonía tal se te van fácilmente a $90-$100 a que te descuides. Ya tienes que ver si te merece la pena, si eres tan aficionado a ver todos esos canales. Lo que sí que es competitivo, y esto es a nivel global, todos lo sabréis, pues estas plataformas online que empezaron aquí, como no, hay que hablar de Netflix, que con su imbatible precio de $7.99 al mes, está aquí y en todas partes, ¿eh? Es la televisión global, pues sí que es una opción muy asequible y muy buena. Bueno, ¿qué cosas más? Vamos a la cesta de la compra, la alimentación, ¿no? Y aquí empiezo por decir que aquí hay que ser listo y no comprar todo en el mismo sitio. Evidentemente, todo el mundo dice, en Manhattan no hay supermercados, ¿tá? Todos los delis estos, eso es una ruina. Tú no puedes comprar en un deli más que una cosa puntual, una emergencia o algo que te quieras tomar un momento, ¿no? Hay que buscar los supermercados, que los hay, ¿no? No es que sea que los haya en cada esquina, pero los hay, ¿no? Por ejemplo, bueno, pues el más asequible de en plan cadenas, ¿no? Ya no hablo de cosas más independiente, pues sería Key Food, Trader Joe's. Trader Joe's es, por poneros un poco, sería una especie de una versión de Mercadona estadounidense, que creo que es originaria de California, que tiene pues casi todos sus productos son sus marcas propias, con sus varias, con su, sería su marca Hacendado de aquí, pues aquí sería Joe's no sé qué, pues dependiendo del producto, ¿no? Por ejemplo, hay una cosa que a mí me hace mucha gracia, son pues una especie de cerveza, las cervezas tipo mexicanas, de esto sea las Trader José's, así, ¿no? Hacen sus jueguecillos de palabras. Trader Joe's, aunque si bien en algunas cosas tiene precios muy asequibles, tipo pues todas las cosas de alimentación básica, pastas, legumbres, algunas conservas, el pan, bueno, son precios que os parecerían caros, ¿no? Si los comparáis, una barra de pan, es un poco posible que puedes comprar una barra de pan, una baguette de cierta calidad, pero bueno, cuesta sus $2 y algo. O sea, son precios para aquí asequibles. Hay otras cosas en Trader Joe's que no merece la pena comprar, por ejemplo, la carne de pollo, ternera, es bastante cara, ¿no? Se escudan un poco, pues que tiene un poco el sello del organic, y ya sabéis, aquí cuando veáis la palabra organic, agarraos la cartera, porque ya se incrementa. Entonces, como digo, hay que ser listo y buscar en cada sitio donde sepas que vas a encontrar los precios mejores. Otra cadena local de esta creo que es local, de aquí, Fairway. Unos supermercados pues, muy en plan delicatessen, selectos, pero más caros también, ¿no? Según te alejas, en los outer boroughs, en Brooklyn, Queens, Bronx, pues encontrarás precios cada vez más asequibles. Esas tiendas que tienen esas grandes bandejas de fruta que sacan a la calle, fruta de bastante buena calidad, es decir, y ahí ya encuentras precios muy interesantes, ¿no? Ahí ya es donde uno pues tiene que, claro, buscarse los sitios, y ahí entra el tema de vivir en un sitio u otro, ¿no? Tienes que buscar las ubicaciones que a ti te van a funcionar bien. Otra cosa, comer fuera no es lo que uno quiera hacer en su vida diaria, pero a veces no hay más remedio, ya por necesidad o porque te apetece salir. Comer fuera, pues es caro, va a depender un poco del nivel que tú quieras, y tenéis por un lado tanto la comida rápida, algo que has de evitar lo más que puedas, pero después hay que vas a pagar un mínimo tus 11-12 dólares por persona, salvo que sea en plan una porción o dos de pizza, que eso sí que es más asequible, ¿no? Pero evidentemente es algo que tienes que hacer más puntualmente. Si vas a un restaurante con servicio, prepara mínimo tus 30 dólares mínimo por persona, más con su propina, ¿no? Un tema del que ya hemos hablado aquí también. Bueno, algunos sitios yo últimamente, si comparo, me empieza a parecer no tan caro comparado con otros lugares en Europa en los que he estado. Así que bueno, hay todo un mundo, y dependerá un poco de te metas. De ahí, yo creo que lo importante aquí, que es saber cocinar y sobre todo poder cocinar. Esto es vivir en un sitio que tenga una cocina lo suficientemente equipada que te permita hacer esto en condiciones, ¿no? Y mantener unos hábitos de cocina pues atractivos y saludables, sobre todo, ¿no? La cantidad de pequeños apartamentos de estudios con cocinas mínimas que realmente, donde realmente tú no puedes cocinar algo así medianamente elaborado, eso hace que, bueno, pues gente que realmente tenga que tirar pues de comer fuera, los típicos takeout, o utilizar las plataformas de pedir comida online, otra gran industria, ¿no? Es aquí el reparto de comida, que aquí se hace mayormente en bicicletas, gracias a pues las plataformas que aglutinan a restaurantes, como la más conocida, la que más usa aquí, es Seamless, ¿no? Una aplicación. También eso hace que la gran cantidad de restaurantes que veas aquí, ¿no? Tú un día, ya no te digo un lunes, pero cualquier día a partir del miércoles, tú puedes ver los restaurantes están bastante llenos, y en algunas zonas es muy difícil encontrar una mesa si no has hecho una reserva, ¿no? Viernes, jueves, viernes, sábado por la noche necesitas una reserva, un restaurante mínimamente tal para poder conseguir sitio. Salir a tomar algo ya en plan más ligero, ¿no? Tomarte una cerveza, prepara mínimo tus 7-8 dólares por persona, por pinta de cerveza. Ahí ya, de ahí hacia arriba, ya lo que te quieras tomar, las copas, lo que sea, pues a partir de ahí para arriba. Ropa y calzado. Yo creo que se pueden encontrar buenos precios si no eres la típica persona fashion victim que le guste ir a tiendas pues de alto copete, como en todas partes, ¿no? Ahí ya el cielo es el límite. Tenemos outlets, como todo buen turista sabe, donde se puedes puedes encontrar cosas a precios interesantes. Almacenes como Macy's, que siempre están ofreciendo grandes descuentos sobre los precios marcados, ¿no? Debe ser, es una estrategia comercial, porque realmente es un poco fullero, ¿no? Que coges una cosa y de repente el dependiente te dirá, ah, pues esto tiene un descuento, no sé qué. Y bueno, pues parece que últimamente también están teniendo problemas, ¿no? Merced a gigantes de la venta online como Amazon. Bueno, estas son cosas así más del día a día. Ya en plan más ocio, esparcimiento, por ejemplo, apuntarse a un gimnasio, ¿no? Ahí también depende de lo que te quieras gastar, ¿no? Hay cadenas baratas como Blink o Crunch que puedes suscribirte a partir de los $15 al mes, ¿no? Como decimos, es un gimnasio al que puedes permitirte no ir, pero bueno, y están bastante bien acondicionados y yo creo que es un precio muy atractivo, y a partir de ahí todo lo que quieras tirar, ¿no? Por ejemplo, otras cadenas como New York Sports Club, que es más caro, o incluso Equinox, donde una suscripción se le puede ir como a los $150 mensuales. También hay cosas gratis por aquí. Ahí se puede tener ocio gratis, aunque dependerá también de tus gustos. Exposiciones, galerías de arte, conciertos, cine y sobre todo, lo que yo siempre digo aquí, las zonas verdes, los parques, que siempre digo que es mi parte favorita de esta ciudad. Tienen muchas instalaciones deportivas, juegos infantiles, pues puedes jugar evidentemente gratuitamente a baloncesto, a tenis. En verano suelen estar abiertas piscinas municipales gratuitas, etcétera. Y luego ya pues te queda pasear, usar la bicicleta, que hay toda una ciudad llena de paisajes y urbanos y naturales para disfrutar. Al hilo de esto, recomiendo un programa de televisión que probablemente se pueda visualizar por internet. Es en la televisión pública de la ciudad, una que se llama NYC TV, nada original. Es la televisión municipal de aquí que se sintoniza, y hay un programa que se llama 999, que habla sobre cosas para hacer en Nueva York por menos de $10. Y es una fuente muy buena de encontrar cosas de hacer, de probar. Pues hablamos de actividades lúdicas, hablamos de, destilerías de alcohol, hablamos de cervecerías, hablamos de actividades deportivas muy interesantes, y es una fuente inagotable de sugerencias para hacer cosas fuera de lo común aquí. Seguramente lo podréis encontrar los vídeos online. Muy bien, pues ya para ir cerrando, ya a modo de conclusión, pues yo creo que deciros que la economía aquí es un modo de vida, una economía que requiere bastantes ingresos. No digo ser millonario, evidentemente, pero en mi opinión, yo diría que no sale a cuenta vivir si no tienes unos ingresos mínimos que te permitan pues un mínimo desahogo de vida, ¿no? Aquí encontrar un trabajo es fácil. En Estados Unidos es fácil. Bueno, pues ya si estás legalmente, ¿no? Aquí evidentemente. Ya encontrar un trabajo bueno que pues te proporcione ese desahogo requiere evidentemente algo más. Para quien quiera probar la aventura, pues bueno, visados y temas legales aparte, mi consejo es que pueda aportar pues en su pues al mercado laboral un grado de especialización o de formación que en Estados Unidos se valore. Eso, homologaciones apartes que sí, poder aportar conocimientos, cualquier profesión, como la experiencia, algo muy importante aquí, la experiencia es algo muy valorado aquí, que un profesional tenga experiencia, aunque no sea directamente relacionado, pero la experiencia, la seriedad, eso es algo que aquí se valora muchísimo. Eso te ayudará bastante. Ya a un nivel, ya centrándome más en la relación a España, ¿no? Que es, bueno, lo que yo conozco. Esa formación pues puede ser profesional o universitaria, ¿no? Muchos la hemos podido alcanzar de una manera asequible, ¿no? Que algo que aquí es muy caro y no accesible a todo el mundo. Es algo que hay que valorar. Pues eso sería un poco la conclusión que yo saco aquí, ¿no? Que eso es lo que necesitas aquí, formación y experiencia. Bueno, casi 40 minutillos de podcast, esto se me ha ido. Espero que, aunque tampoco he dado muchos números concretos, espero haber transmitido un poco cuál es el trasfondo, ¿no? Un poco pues el nivel de gastos y de ingresos, ¿no? Que se mueve aquí en la economía, ¿no? Es una economía, pues digamos, más revolucionada. Se mueve más, tanto se ingresa más, se gasta más, ¿no? Pues ahí, en ese diferencial, es donde uno se tiene que mover. Vamos cerrando ya. Como siempre, muchas gracias por escuchar el podcast, por dejar reseñas en iTunes, a aquellos que lo habéis dejado, a aquellos que lo habéis descubierto hace poco, que me han llegado tweets, que gente que así a lo yo remo macho se han puesto a escuchar los 150 podcasts de aquí al verano, porque van a estar, bueno, tranquilos que de aquí al verano yo creo que os va a dar tiempo, y que bueno, hay también sugerencias que intentaremos ir sacándolas, dándoles paso para tratar en el podcast. Hay muchos temas todavía, falta tener un poco tiempo para ponerse, grabar y hablar un rato, como ahora parece que se ha tranquilizado la cosa aquí en Union Square, así que voy dando carpetazo a este audio. Un saludo y hasta el próximo número de Un Minuto en Nueva York. Adiós.